Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Vamos a la concentración de España, a la España más joven, a la Europa sub-21, porque están a punto de jugar el europeo. Ahí está Javi Gómez. Hola Javi, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches.
Estás con otro Javi, ¿no?
Estamos los Javis.
Los aquí, Javis.
Sí.
A ver qué talento tenéis estos Javis, a ver cuánto talento tenéis.
De la rojita y con uno de los pesos pesados, la verdad, de Santi Denia para esta Eurocopa Sub-21. Ya sabe todo el mundo el objetivo, aunque no lo diga ni Santi Denia, y no sé yo si lo va a decir el otro Javi, es ganar. Así que nada, le pongo el pinganillo rápidamente. No se prodiga mucho en las entrevistas, pero bueno, hoy le vamos a tener aquí con nosotros ya con la sonrisilla que le veo a Javi Guerra, jugador del Valencia y de la selección española sub-21. Ya te escucha.
Guerra, Javi, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal?
¿Qué tal te va la vida?
Bien, bien, muy bien.
¿Todo bien, todo en orden?
Muy bien.
¿Mentalmente bien?
Sí, sí, muy bien.
¿Más cansado mentalmente o físicamente? ¿Cómo estás?
Bueno, un poco descansado de ambas, porque bueno, desde que acabó la temporada hemos tenido una semana más o menos que bueno, que ha venido bien para desconectar un poco y descansar de todo.
¿Te fuiste lejos
y
o no?
Nada. No, me quedé por aquí en Valencia haciendo cosas y eso y nada, eso, descansar un poco también mentalmente, como dices, y nada, volver aquí fresco de mente y de cuerpo para estar listo para el europeo.
¿Eres muy de playa o no?
Sí que me gusta ir de vez en cuando, aunque sea a pasear o con el perro, y siempre que puedo, pues intento. Lo único que me cuesta ponerme moreno.
Está esta noche con nosotros también el jefe de deporte de COPE Valencia, que es Hugo Ballester, que cuenta las historias del Valencia. Hola, Hugo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Como siempre, un placer.
Hazme un dibujo así de Javi Guerra.
Bueno, es el jugador franquicia de la entidad de Mestalla, apenas tiene 22 años recién cumplidos, esta es su segunda temporada completa, debutó hace 3 con aquel maravilloso gol frente al Real Valladolid en Mestalla que hizo que el Valencia prácticamente certificara la salvación. Como digo, es su segunda temporada completa, en esta con el tramo final que ha hecho en 2025 con Carlos Corberán al frente del equipo ha sumado 36 encuentros, 3 goles, 3 asistencias y como digo es el estandarte de este vestuario a nivel deportivo porque es el diferente, es el distinto, con el 8 a la espalda, un dorsal histórico aquí en el Valencia Club de Fútbol, se ha echado el equipo a las espaldas, se ha soltado, juega con más libertad, con más personalidad, con más confianza, y eso ha hecho que llame la atención desde hace ya varias temporadas a clubes de España y de Europa. Es un jugador con un talento que yo creo que todavía está por estallar y que tiene el merecido premio de, como decía Javi Gómez, ser también un jugador importante en las categorías inferiores de la selección española.
¿Tienes representante, Javi? Porque si no, aquí tenemos a Hugo, pues esta tarjeta de presentación buena, ¿eh?
Tengo, pero bueno, por si alguna vez tengo que cambiar, me lo
todo ayuda, ¿verdad? Todo ayuda. ¿Qué te llevas en la maleta a Bratislava? Digo de cosas para... O sea, las maletas son pequeñas las que lleváis los futbolistas, pero ¿qué te llevas ahí? ¿Qué hay? ¿Libro, iPad? ¿Qué hay?
No, bueno, en la mochila pues llevo...
En la mochila, no maleta, ¿no? En la mochila.
No, llevo mochila y maleta. En la mochila llevo más pues iPad, ordenador y eso también para los vuelos, pues tenerlo ahí y tener películas y eso con los auriculares. Y en la maleta pues eso, chanclas para estar por ahí por el hotel o la habitación, ropa un poco de estar y poco más.
¿Estás con alguna serie en la cabeza o no?
No. Porque como tampoco, bueno, ahora sí que tenemos más tardes, más libres las tardes, pero pero como está también el, bueno, Roland Garros y eso, que me gusta ver el tenis, pues...
Bueno, es que tú juegas muy bien, Javi, tú jugabas muy bien al tenis, ¿no?
Bueno, jugaba algo cuando era pequeño.
O sea, que jugabas bastante bien. Ahí me parece que hubo un momento ahí que había que decidir, ¿no? Entre la pelota pequeña y la grande, ¿no?
Sí, sí. Y bueno, decidí por el fútbol.
¿Qué eras? ¿Cómo jugabas al fútbol? O sea, ¿más Roger Federer o más Nadal?
Bueno, sí que era muy de tirar dejadas.
O sea, eras Alcaraz, ¿no?
Verdad.
Eras Alcaraz, ¿no?
Bueno, un poco. Es que tenemos la misma edad.
Sí, 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 sí. Que Alcaraz es que es un jugón, ¿eh?
Sí, la verdad que bueno, cuando puedo verlo, la verdad que es un jugador que me gusta mucho.
Te identificas, ¿no?
Sí, bueno, veo que tiene muchos recursos, que luego le pega muy fuerte a la bola y que tiene todo para ser uno de los grandes de la historia.
Javi, tú has jugado, en las dos últimas temporadas, has jugado para salvarte. O sea, con la presión de salvarte. Ahora vas a jugar para ganar. ¿Es diferente?
Bueno, sí que lo pensaba el otro día, de decir, bueno, es que no he estado en esta situación nunca, digamos, en ir a un torneo y ser uno de los favoritos. Porque al final España, cuando se trata de torneos de fútbol, pues siempre está entre las favoritas. Y eso, como dices, los dos últimos años han sido bastante duros allí en Valencia, que bueno, que hemos estado al límite del descenso, pero bueno, ahora me toca disfrutar de la otra cara de la moneda, de bueno, de pelear por el torneo y a disfrutarlo.
¿Te has decidido ya por qué es lo que te gusta más, si el pase de gol o el gol, qué es lo que más te gusta?
Siempre he dicho del pase gol, porque como tampoco marcaba muchos goles de pequeño, pues me gustaba más darlos, pero ahora sí que es verdad que me estoy equivocando alguna vez y meto algún gol que otro, pero bueno, mientras sea dar cosas al equipo, ya sea asistencia o gol, me conformo y me parece bien.
Yo solo le he visto golazos, Corro.
Sí,
no recuerdo un gol malo.
Es verdad que solo mete buenos goles. Digo que ¿has sentido algo parecido a lo que sentiste el día que marcaste ese gol al Valladolid, que ha dicho Hugo? ¿Algo te ha pasado por la cabeza diferente o eso ha sido lo máximo?
Bueno, te diría que como ese gol, en cuanto a todo lo que engloba ese gol, pues no he metido un gol parecido, pero sí que es verdad que de ese gol dejé de escuchar a la gente. O sea, yo no escuché nada de la afición, que bueno, que estaba saltando y chillando de alegría. Pero bueno, sí que digamos que es el gol más recordado que he marcado.
Se hizo el silencio, ¿no? Entonces sí, se hizo el silencio para ti.
Sí, sí, además, de verdad, porque luego me acuerdo de ir a cenar con mis amigos y bueno, yo estaba como otro partido más, que bueno, que justamente pues había marcado, pero eran ellos los que me decían, bueno, es que aún no te has dado cuenta del gol que has metido y la importancia que puede tener.
Te cogían por el hombro y decían, te meneaban y te decían, pero Javi, ¿tú has visto lo que has hecho, no?
No, totalmente.
Oye, Hugo, este año ha sido muy especial, como dice Javi. Yo creo, desde lejos, y a ver si confirmáis vosotros entre Javi y tú la sensación, fue una irrupción, una estrella, una luz en la llegada de Javi Guerra. Lo pasa muy mal el Valencia. Yo creo que hay una poco valle ahí, a lo mejor, que él trata de adaptarse a lo que es el fútbol de primera. Y en el tramo final de esta temporada ha vuelto a lucir mucho. Un poco ahí la radiografía de lo que ha sido su presencia en primera, ¿no?
Sí, te lo decía anteriormente, protagonismo especial para el entrenador, para Carlos Corberán, que yo creo que con la salida de Baraja y la llegada de Corberán, Javi Guerra suelta cadena y se le nota en cómo se despliega por el terreno de juego, lo que abarca, lo que ocupa, cómo llega, cómo finaliza, cómo se convierte en ese jugador ida y vuelta que todos vislumbrábamos hace tres temporadas. Yo le quería preguntar precisamente una de presente y una de futuro muy rápida. La de presente es precisamente eso, Javi. La llegada de Corberán te cambia la cara y a nivel futbolístico te sientes partícipe y protagonista de este Valencia. Y hace unos días se confirmó un cambio en la estructura del club con la llegada de Ron Gourlay como CEO de fútbol. ¿Sientes, porque los jóvenes siempre habéis demandado que le debéis mucho al Valencia y estáis muy agradecidos, pero que lo que necesitabais era un proyecto deportivo que os garantizase el pelear por conseguir cosas mejores que no eludir el descenso? ¿Sientes que estos cambios, la confirmación de Corberán, la llegada de Gourlay, pueden vaticinar un futuro mejor para gente como tú, como Mosquera, como Diego López, como Tárrega, que sois chavales que la estáis rompiendo y que queréis crecer más?
Sí, al final está claro que no se puede garantizar nada, pero bueno, están habiendo cambios en la estructura, digamos, que bueno, que al menos te ilusionan, digamos, y nada, yo sí que soy más de actos, que bueno, que se representen las cosas, que no solo sea de palabra, pero bueno, como has dicho, al final creo que los jóvenes, pues, buscamos un proyecto deportivo. Al final, yo hablo ahora por mí, soy de Valencia, soy del Valencia también, y creo que no hay mejor sitio para bueno, para hacer una carrera con mi gente rodeado. Entonces, creo que si todo va bien y bueno, poco a poco vamos mejorando, pues creo que todo irá genial.
Al hilo de eso, Javi, tienes contrato hasta el 2027, tienes una cláusula de 100 millones de euros. Que yo sepa, en firme, la temporada pasada, Girona, Real Sociedad y Atlético de Madrid en el fútbol español hicieron una oferta formal por ti. En el fútbol extranjero también ha habido interés desde la Premier y desde la Bundesliga. Volvemos a un verano con muchos movimientos, vamos a ver si muchos cambios, y con Javi Guerra como jugador franquicia siempre en el escaparate. ¿Qué sensaciones tienes? ¿Qué te dicta la cabeza? ¿Qué te dice tu entorno en torno a cómo va a ser tu futuro? ¿Crees que va a ser un mercado otra vez, un verano movido para ti?
Bueno, como tú has dicho, tengo contrato. Al final, un jugador que tiene contrato, siempre que quiera quedarse, como es mi caso, pues no veo el porqué de tener que dejar el club. Sí que es verdad que bueno, que el club está pasando por un momento económicamente que bueno, que puede no ser de los mejores de la historia, pero siempre he dicho que voy a ir de la mano del club, que mi deseo es estar en el Valencia y espero que siga así.
Javi, ¿ves mucho fútbol? ¿Te gusta ver partidos o ves pocos?
Sí, me gusta ver fútbol, incluso otros deportes, como te he dicho, el tenis.
Pues vamos a terminar, si te parece, te voy a hacer, ¿sabes lo que es la batalla de futbolistas? Estas preguntas que te hacen por pareja de futbolistas. Y tú vas eligiendo, ¿vale?
Ah, lo de elegir entre dos.
Sí, sí. Es batalla de centrocampistas, ¿vale? Vale. Entonces yo te voy diciendo una pareja y si pasa uno, pues te voy diciendo el siguiente, ¿vale? Son casi todos son de tu puesto o muy similares a tu puesto, ¿vale? ¿Parejo o Declan Rice?
Parejo.
¿Parejo o De Jong?
De Jong.
¿De Jong o Modric?
De Jong.
¿De Jong o Vitinha?
De Jong.
¿De Jong o Zubimendi?
De Jong.
¿De Jong o Florian Wirtz?
De Jong, es que te estoy diciendo.
De Jong, de Jong o Busquets?
Busquets.
¿Busquets o Albelda?
Busquets.
¿Busquets o Kroos?
Ahí es papá y mamá.
¿Busquets o Kroos?
Kroos, que es más de mi posición.
¿Kroos o Rodri?
Kroos.
¿Kroos o Javi Guerra?
Kroos.
¿Kroos o Javi Guerra papá?
Kroos.
O sea, que el que más te mola es Kroos, ¿no?
Sí, o sea, bueno, con Busquets, Kroos, De Jong también, pero al final...
Sí, sí, De Jong ha pasado unas cuantas eliminatorias, ¿eh? Sí,
yo me borro cuando se ha limpiado Albelda, ¿eh?
Sí, bueno, sí. Es que Albelda tampoco lo he visto yo mucho, entonces... Bueno, pero sí,
sabes que es como tú ahora, es el murciélago del escudo,
has,
¿no?
Has hecho bien, sí, ¿eh? No hay sí, color, ¿eh? No hay color, Javi, no hay color. Has elegido no, muy
bueno,
bien.
Bueno, me he guiado por referentes así y más de mi posición.
Sí, sí, sí. Bueno, Javi, que...
Oye, Corro, dime. Déjame terminar con una pregunta, que es que le tengo aquí al lado, le estoy viendo pelazo, entonces no sé si me gana la Eurocopa Sub-21, no sé si puedo hacer una apuesta aquí con nosotros y raparse.
No, raparme no, porque puede ser un desastre eso.
No lo conocéis, eso es sagrado, Javi, eso es sagrado. Bueno, degradadito o alguna cosita, pero...
Escucha, Cucurella, el año pasado, dijo aquí, en estos mismos micrófonos, pelo rojo, o sea que...
Bueno, pero...
Cucurella ya lo tiene todo hecho. Javi, ya lo tiene todo hecho, Cucurella, no te metas en ese lío.
Hombre...
Salió un patrocinio, creo que fue con Garnier.
Sí, sí.
Tú imagínate que ganas.
Hombre,
el
sale
europeo
patrocinio
Sub-21.
O algo, no te digo que no.
Muy bien, Javi, has hecho ahí, que la gente que haya escuchado la entrevista, has hecho una declaración de intenciones de valencianismo muy clara, muy clara. que imagino que la tienes meditada y muy bien expuesta. Vamos a ver qué pasa durante el verano, pero ha quedado claro el mensaje que has lanzado a las preguntas que te ha hecho Hugo. Te deseamos mucha suerte, que es la nuestra para el europeo, así que metas algún gol y des muchos, ¿vale?
Muchas gracias.
Un abrazo, Javi.
Ya, pues le dejamos que se vaya corriendo a descansar, que mañana salen hacia Eslovaquia y el miércoles debut ante la anfitriona. Así que nada, mucha suerte a la Rojita.
Hugo y los Javis, un abrazo a los tres. Gracias a todos, ¿eh?
Chao, a ti, chao.
Un abrazo. Hasta luego, abrazo. Hasta luego. Aquí seguimos en el Tiempo de Juego.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Los murciélagos pueden llegar a comerse entre 1,000 y 3,000 mosquitos. Hay que sumarle otro factor que está tensionando todavía más el acceso a la vivienda. La enorme carga fiscal que tenemos en España. ¿Cómo ligas hoy día?
Mira, le quería yo preguntar a Jimena, ¿alguna vez te ha cogido una señora y te ha dicho, oye, a mí me gusta mucho para mi hija?
En mi caso no.
Pues es que...
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Te apasiona el deporte y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño. Máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Listo para decir sí?
Yes.
Prepárate para una experiencia llena de color y di yes al nuevo Opel Corsa Yes Color Edition. Descúbrelo y además disfruta solo este mes de condiciones excepcionales en toda la gama Opel. Más en opel.es.
Hola, estoy en el trabajo. Pásate tú por el Corte Inglés y haz compra en el Super, anda. ¡Qué buenas ofertas! Tienen el sobre de 100 gramos de salmón ahumado La Balinesa con la segunda unidad al 70%. Y si quieres, compra unos sobres de 100 gramos de jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica Sotoalbos con un 2x1 y nos hacemos un picoteo.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Es que no solo es la matrícula, están los libros. Queda un ordenador. Se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras y de previsión de Mapfre se ocupen de tu futuro. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Nace de una información, una pregunta que nos hacemos, que nace de una información a la que hemos tenido acceso. ¿Sabía la directora de la Guardia Civil las andanzas de Leire Díez, la fontanera? El programa ha sabido algunos detalles de aquel encuentro.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.
Damos cuenta de unas cuantas cosas que están pasando o van a pasar. Por ejemplo, hoy en Huesca, en el Alcoraz, ha ganado el Barça la Copa de la Reina al Atlético de Madrid 2-0 con 2 goles de Claudia Pina. Ha estado allí, está allí Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Corro? Buenas noches.
Pues triplete nacional para el Barça.
Efectivamente, la undécima Copa de la Reina para el Fútbol Club Barcelona, el triplete, porque recordemos que ya ganó la Supercopa el Real Madrid, ha ganado la Liga y hoy ha ganado esta Copa de la Reina. Se ha quedado con la espinita clavada, aunque hoy se la ha podido quitar un poquito, de esa derrota en la final de la Champions ante el Arsenal. Ha revalidado el título porque el Barça era el campeón del año pasado. El Atlético de Madrid, la última Copa que ganó fue en 2023, recordaréis, en Butarque ante el Real Madrid, con un doblete de Claudia Pina, ya lo has dicho, Corro, que está de dulce. El martes, con la selección española, también firmó otro doblete que nos dio el pase a la fase final de la Liga de Naciones. Hoy, con estos dos goles, le ha dado al Barça su undécima Copa de la Reina. Está de dulce. Esperemos que se alargue este momento por lo menos hasta el mes de julio con esa Eurocopa de Suiza. Las futbolistas del Barça, que van a tener unos días de descanso porque nada, arranca la concentración de Montse Tomé para esa Eurocopa. El Atlético de Madrid ha plantado cara, Corro, al menos no hemos visto una goleada muy abultada, ha tenido sus ocasiones, lo malo es que las ha desperdiciado, lo malo para los aficionados rojiblancos, pero hemos visto un buen partido en un Alcoraz que ha presentado prácticamente lleno. Se había colgado el cartel de no hay entradas, pero no ha acudido todo el mundo, habremos estado en los 8.000 largos, muy buen ambiente en un buen día, unos 30 grados en
con
Huesca.
El 1-0 le han anulado un gol al Atlético de Madrid en un balón que Gio le ha robado a Catacol, estas veces que tienes el balón casi cogido, yo creo que casi cogido, y Gio le ha quitado el balón y ha marcado, pero han entendido falta. ¿Qué te ha parecido esa jugada?
No, han pitado fuera de juego, que había VAR,
porque
hoy
falta,
había VAR.
Porque falta para mí no era, ¿no?
No era falta. Se había pitado el fuera de juego, lo hemos revisado, había VAR y efectivamente era fuera de juego por muy poquito. La puntera de la bota de Gio, pero era fuera de juego y no ha subido al marcador ese gol del Atlético de Madrid.
Muy bien, enhorabuena a las jugadoras del Barça que, salvo la Liga de Campeones, lo han ganado todo durante la temporada. Y Claudia Pina, como dice Andrea, está de dulce, a ver si aguanta la racha para la Eurocopa y nos da unos cuantos goles más. Gracias, Andrea, hasta luego.
Un beso, Corro, chao.
De Huesca a Teruel, a Motorland, porque allí se disputa el Gran Premio de Aragón. Está Borja González. Hola, Borja. Hola, Borja. Por ahí debe andar. Este que van a escuchar es Marc Márquez, que hoy ha vuelto a ganar el sprint, la carrera del sprint, y va a salir mañana primero en el Gran Premio de Aragón.
Sobre el papel, ahora mismo, pues mañana tenemos que optar a esa victoria. Si no pasa nada raro, tenemos que intentar lucharla hasta el final y conseguirla. Sí, tenemos las mismas sensaciones que hoy. Pero, como he visto los últimos domingos, puede pasar de todo y sobre todo tengo que controlar ciertos puntos de la carrera para bueno, gestionarlo y poder conseguir los máximos puntos.
Marc Márquez, que no para de ganar. Borja, que está pues eso, de dulce Marc Márquez, ¿no?
Sí, está de dulce, sobre todo está de dulce en las carreras del sábado, porque de hecho de las 8 que llevamos este año ha ganado 7, de hecho en la otra que fue la de Inglaterra la ganó su hermano, los dos primeros puestos en todos los sprints han sido de los hermanos Márquez. Y luego debería estar de dulce en la carrera del domingo en un circuito en el que suele ser muy superior a sus rivales. Es verdad que hemos notado, no voy a decir cierta habilidad, pero menos superioridad quizás de la que esperábamos de Marc. Quizás la moto no le está dando todo lo que espera, pero creo que también tiene un punto de cautela porque lleva en la retina el error que cometió en Austin, en otro trazado en el que suele ser muy superior y en el que terminó por los suelos. Y esta vez no quiere cometer ese error y es la oportunidad que quiere aprovechar su hermano, que te digo, me sorprende porque en este Gran Premio su discurso es un discurso de pelear por el título. Está ya haciendo una mini guerra psicológica de decirle, bueno, pues que Marc tiene que conseguir aquí todos los puntos y que a ver cómo lo hace. Y bueno, pues a ver si en un error de Marc puede aprovechar esa papeleta, porque al final es verdad que está siendo el segundo mejor y no parece que nadie vaya a acercarse a ninguno de los dos. Va a ser mucho más abierta la lucha por el tercer puesto, pero tiene que tener mucho cuidado Marc de no cometer un error en un circuito que también tiene unas condiciones bastante peculiares con poco agarre en la pista.
Hoy ha sido en el sprint, ¿no? El adelantamiento que le ha hecho Marc a Alex, a su hermano, ha sido desde lejísimos, ¿no?
Sí, lo que pasa que Alex, que ya se olía que tenía a Marc muy pegado, tenía dos opciones, una, haberle peleado, digamos, ese adelantamiento y haber tratado de evitar que se le fuese, o lo que ha hecho él, que me parece la verdad que bastante inteligente, que es ser consciente de que Marc tenía un punto más y que si simplemente seguía su rueda, por lo menos lo que no iba a hacer era que los que estaban por detrás se fuesen a acercar y garantizarse la segunda posición, que era un buen resultado para Alex. Así que bueno, pues al final no ha quedado en nada, ha intentado mantener ese ritmo que parecía imposible en ese momento y ha sumado un buen segundo puesto a Alex, que ya te digo que está aquí muy a la expectativa de ver si Marc comete ese error, que yo creo que no va a pasar, y yo creo que mañana de aquí Marc va a salir con la victoria, que por cierto llevábamos ya 3 grandes premios sin victoria de Marc Márquez. Basta que digas tú para que lo gane, pero ya. La lógica debería ser eso este domingo.
Bueno, mañana carreras a las 2 de Moto3 y Moto2, Moto3 a las 11 y 2 a las 12 y cuarto, ¿alguna noticia importante?
Mira, en Moto3 que tenemos un mega líder, un líder muy dominador, Rueda, que casi no estamos dando cuenta, pero ha terminado todas las carreras en el podio, menos una en la que se le rompió la moto y ha ganado prácticamente todo. Y en Moto2, lo interesante ha sido el error del líder de Manu González, que se ha caído en el entrenamiento oficial, no ha podido volver a pista y va a salir el 18, y eso abre la puerta que puede haber un cambio de líder. Canet, que es el segundo de la general, que está a 3 puntos, va a salir cuarto, y luego hay mucha savia joven. El otro día vimos una carrera preciosa, yo creo que todo el mundo debería estar pendiente de esta prueba, porque la carrera de Moto2 de Inglaterra fue fantástica, con Moreira, con Ayus y con David Alonso, y me parece a mí que los jóvenes van a volver otra vez a apretar a los veteranos, y vamos a ver qué sale de esta prueba de motos.
Muy bien, mañana lo contamos en ese super domingo, pues también motos con Marc Márquez ahí como una moto. Gracias, Borja, un abrazo.
Un abrazo, hasta mañana.
Y ahora Carlos Miquel, hola Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Tal? Has Buenas estado noches. Viendo una exhibición de Carlos Sainz en Madrid, ha sido en el Madrid, ¿no?
En un trocito de lo que va a ser la futura pista de la capital de España, alrededor de IFEMA, saliendo un poco por la puerta principal. Pues hemos visto, ha hecho la delicia de miles de aficionados Carlos Sainz, dice la organización que unas 80.000 personas.
¿80.000 personas?
Sí, sí, una barbaridad. La cantidad de gente que había desafiando a los 30 grados de temperatura, yo no sé si había tantas, pero vamos, que había muchísima gente, eso ya te lo digo yo, y sí que es cierto que ha sido un espectáculo verle hacer donuts con un Williams de hace 2 años, lo ha llevado al límite el coche en el sentido de las temperaturas, no son coches hechos para derrapar y para hacer el cabra, le han acompañado Mari Boya, piloto de Fórmula 3 de Campos, y el piloto de Fórmula 2 de Campos, Pepe Martí, y había muchos VIPs, estaba, por ejemplo, Fede Valverde, había exfutbolistas del Madrid también, y sobre todo el sueño de un niño, era el sueño de Carlos Sainz que algo así pasara en su ciudad, va a ser más sueño todavía correr un gran premio en Madrid, y esto era lo que decía nada más bajarse del coche y con más de 1.000 personas justo debajo de la torre donde se encontraba.
La última vuelta sobre todo iba pensando que este es uno de mis sueños desde que era pequeño, poder conducir un Fórmula 1 por las calles de Madrid, me lo dices cuando tengo 10 años y es que no me lo creo, ¿no? Y es una sensación increíble, una sensación única, algo que seguro no me voy a olvidar nunca, así que ya me lo llevo conmigo. Que nada, que sois los mejores, que me habéis hecho sentir como en mi vida y que vengáis el año que viene a apoyarme, porque con esta afición yo creo que un podium se puede conseguir.
La verdad es que si lo piensas es extraordinario, o sea, ser de Madrid y que una prueba del Mundial sea en tu ciudad y puedas hacer unos donuts ahí por Madrid, la verdad es que si lo piensas, es una pasada.
Es una maravilla, luego ha ido con la bandera de España saludando al público. Antes del evento hemos tenido una rueda de prensa con él y le he preguntado algunas cosas interesantes. Una, el hecho de mejorar el Williams. Williams ahora mismo tiene un pequeño problema. Ha empezado muy bien el curso, pero ahora están mejorando los rivales y puede ser que en el último tramo de la temporada sufra. Él dice que no, que la décima que pueden ganar o 2 décimas a lo mejor te puede dar un podio de rebote este año, pero que hay que centrarlo todo en 2026. Y luego la otra cosa es el tema de los adelantamientos en el trazado de Madrid. Él está hablando directamente con el diseñador de circuito, Jarno Zaffelli, para que pueda haber al menos un punto clave de adelantamiento y claro de adelantamiento. Sabemos que hay ciertas geometrías que son complicadas porque tiene que cumplir con los estándares de seguridad de la FIA, pero sobre todo en la curva de antes del túnel, del primer túnel de Madrid, que ya lo veréis el año que viene, pero que es la zona más rápida del circuito, como si lo de hoy se alargara hasta la siguiente rotonda, pues ahí que puede haber un punto de adelantamiento que ahora mismo con el dibujo actual no está del todo fácil, pero un piloto como Carlos Sainz va a intentar que haya 1 o 2 puntos donde el espectáculo de Madrid se vea también en la pista.
Muy bien, pues contado queda y enhorabuena a los que han podido disfrutarlo, porque es un espectáculo ver a un piloto madrileño en Madrid, un piloto español, dando vueltas por las calles de Madrid. ¡Hasta mañana, Carlos!
¡Hasta mañana!
Vamos a casa de Parra. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Qué estás viendo? Porque no hay baloncesto, o sea, no sé qué estarás viendo.
Estoy viendo La Resistencia, La Residencia, una serie que recomendó el profe.
Sí.
De un asesinato en la Casa Blanca, ¿qué tal? Una detective que tiene que resolverlo. Sí. Es un poco histriónica, pero sí, está curiosa. Sí, sí.
Bueno, pues estamos en medio de la final de la NBA. Mañana, del domingo al lunes, es el segundo partido, ¿no?
A las 2 de la mañana, sí. Mañana por la noche, segundo partido, de nuevo en Oklahoma, después del locurote del partido inicial de las finales, para el que todavía no se haya enterado. Oklahoma ganando todo el partido, la mayor parte del mismo por dos dígitos, llegó a estar 15 arriba. Indiana lo máximo que hizo en todo el encuentro es empatar a 10 en el partido durante un minuto. Y su única ventaja llegó a 3 décimas del final, otra vez, con una canasta de Haliburton para su colección. La verdad que el colega en estos playoffs tiene una colección de canastas ganadoras o que fuerzan prórrogas o decisivas, al fin y al cabo, en los últimos 2 minutos de partido, que ya querrían muchos tenerlos en toda su carrera. Este lo ha hecho en apenas un mes de competición. Lo normal es que mañana gane Oklahoma, que empate la Serie 1 y que vayan a Indiana a tratar de recuperar el factor cancha, pero es lo que venimos diciendo. Es el mejor equipo de la liga regular, Oklahoma, contra el que mejor está jugando en estos playoffs, que son los Pacers. El otro día volvieron a hacer la machada y hay que ver de qué son capaces en la madrugada de mañana, domingo al lunes, a partir de las 2 de la mañana.
No es de grandes franquicias, pero está interesante la final porque están, parece que igualados entre Oklahoma e Indiana. Se están disputando al mismo tiempo las eliminatorias de la Liga ACB y nos queda solo mañana saber un semifinalista que sale del Unicaja Barcelona. La serie ha vuelto a Unicaja, el partido es a las 6:30, después de la paliza que le metió Unicaja el viernes al Barcelona en Barcelona, la más grande de los últimos años, no me atrevo a decir el año porque lo he oído esta mañana, pero de décadas. Y
feliz sonrojante, corro, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que fue.
O sea, puede perder con el Unicaja, que es un equipazo.
Y sorprendente, o sea, no sonrojante, sorprendente.
Que el Unicaja, por ejemplo, al Madrid le ganó por 17 uno de los títulos de este año. Ha ganado la Supercopa, ha ganado la Copa, ha ganado la Champions también otra vez, ganó la Intercontinental antes de empezar la temporada. O sea, que el Unicaja es un equipazo. Y de hecho, a mí me ha extrañado mucho que haya acabado cuarto en la CB. Sí, también sí. Mérito para Tenerife y Valencia, ¿no?
Daba la impresión en algún momento que incluso podía ser primero, lo que pasa es que el Madrid está en una racha estratosférica de partidos. Y de ahí sale el rival del Real Madrid en semifinales. Ya saben que la otra es Valencia contra Tenerife. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no?
Noticias porque bonitas para el Barça, ¿eh? 75% de las ocasiones en las que una eliminatoria 3 se ha decidido en el tercer partido, en el 75% gana el local. Si le sumas eso a la imagen del otro día y a las bajas que tiene el Barça, pues muy bien para los culés no pinta, pero oye, ganar pueden ganar, desde luego con la actitud del otro día ni de coña.
No, es un partido difícil porque Unicaja es un rival muy complicado, sobre
es
todo
un equipazo, casa, un equipazo
y pero bueno, vamos a ver cómo reacciona, porque el Barça ha estado cayéndose durante mucho tiempo esta temporada y luego
hay dos salvando cornadas, corro con una, claro, vamos,
estuvo a una canasta de meterse en la final a 4 de la Euroliga.
Tal cual, sí, sí. O sea, el otro día en el primer partido en Málaga está perdiendo por 6, sí, a falta de segundos, o sea, fuerza la prórroga y luego se lo lleva, o sea.
Sí, sí, Peñarroya ha ido salvando, ¿eh? Que el otro día de este segundo partido tiraba.
Ay, déjame que te recomiende otra, que vi el otro esta semana pasada, Departamento Q.
Ah, sí, sí, sí.
En Netflix, está guapísima también, ¿eh?
Vas de un lado para otro, ¿eh? Departamento Q, eso es Netflix, sí, estoy viendo.
Está muy chula, sí, sí.
Muy bien, pues con recomendaciones incluidas, aquí te dejamos, dejando ver, que veas La Residencia, también en Netflix.
La tengo ya acabadita, me queda el último capítulo que voy a ver ahora.
Un abrazo.
Beso, corro,
hasta
chao.
Chao, chao. Mañana no les quiero decir nada. Vaya domingo que tenemos. Tenemos de todo, señores. Tenemos fútbol a las 9 con el España-Portugal. Tenemos baloncesto 6:30, Unicaja Barcelona, para ver quién se mete en las semifinales. Tenemos motos por la mañana, para ver qué hace Marc Márquez y compañía. Y, por supuesto, tenemos final de Roland Garros. A las 3 de la tarde, el partido de la nueva era del tenis. Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz. Así que, como para no perdérselo, les dejo la mejor compañía, que es la radio esta, que están escuchando, que sintonizan, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Hey.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.